At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Te da muchísimas gracias por seguirnos. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, doctor, muy bien, muy buenas noches.
Oye, yo me quejo todos los días del tráfico porque hay que hacerlo. No es saludable comerse la mala vida, pero bueno, en estos días ha estado peor, ¿no? Salía de Santa Fe, una cosa verdaderamente impresionante, la impericia de quienes manejan la circulación. Y bueno, somos un montón de coches, me decía Arne Ausenruttenhage, el tráfico somos nosotros. Estoy tratando, Arne, de desaparecer, pero no lo logro y hay que moverse de un lugar a otro. Además, tenemos alerta de lluvias, ¿no?
Además, doctor, se activa alerta amarilla por lluvias fuertes esta noche en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan debido a la previsión de fuertes lluvias. Además, el Servicio Meteorológico Nacional atribuye estas condiciones al sistema frontal número 1 que afecta la frontera norte del país y a la interacción con un centro de baja presión.
Muy bien, pues este mediodía celebró la comida de los 300 líderes y creo que los Ferraris en este caso acertaron porque en un México polarizado, un México en donde se dicen tantas cosas terribles y hay tantos nervios en el mundo político, Elisa Carrillo, la gran bailarina, emitió un emotivísimo mensaje donde habló de los puentes y habló, por supuesto, del orgullo de ser mexicano, el liderazgo. En el liderazgo de cada cual, dijo, llevamos todo la representación del país, por tanto debemos dejar lo mejor de nosotros mismos en todas las tareas, súper emocionante el mensaje. Y bueno, en un momento más Jenny Valencia nos cuenta una concurridísima, interesantísima comida que tuvo lugar precisamente ahí en Santa Fe, la salida de pesadilla. La presidenta electa aseguró que la reforma judicial no da marcha atrás, indicó que unas cuantas personas no podrán detener la voluntad del pueblo. Marcelo Ebrard y el doctor Juan Ramón de la Fuente publicaron un posicionamiento en The Washington Post por una carta editorial de ese país. Dicen que Estados Unidos no tiene legitimidad para criticar la reforma judicial en México. Marcelo Ebrard, por cierto, está en Italia. Hoy vi que tuvo reunión con el secretario, bueno, con varios ministros. Lo veo que hay con varias fotos. También llevó a un personaje que en este caso es el fiscal, estaba en la Fiscalía Capitalina y ahora parece que se va a ocupar de los delitos de alto impacto, pues está en Italia, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Bueno, pues le comento que varios legisladores norteamericanos le mandaron a Catherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos, una carta en la que piden que la reforma mexicana no viole el T-MEC. Platicaremos, por supuesto, de lo ocurrido en el Senado y la crónica del día. Pausa,
volvemos. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que el secretario de Economía, próximo secretario de Economía, senador de la República, ha dejado de ser senador de la República, ha pedido licencia, con lo cual pues se ahorrará, entre otras cosas, el votar. Déjenme quitar esto para que se vea la parte del video, del Viminale, de la Ministerio italiano. En este caso, bueno, pues ya no va a votarla, se va a ver privado del gesto patriótico de aprobar la reforma judicial, Marcelo Ebrard, ya no es senador y está en Italia, ¿no? Ahí aparece, veo que aparece con César Oliveros Aparicio. Y bueno, pues entro, por supuesto, al portal, dice Portal de Transparencia de la Ciudad de México, para ver qué cargo tenía efectivamente César Oliveros Aparicio. Dice coordinador general B, es de la Fiscalía Capitalina. Dice escolaridad, licenciatura, licenciatura en Derecho, no dice más. Los últimos tres empleos en el sector público, sé que trabajó en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, fiscal, penúltimo empleo no pone y antepenúltimo empleo tampoco. O sea que así que como muy transparentes y muy útiles para dar información, no son, o sea, no se sabe ni dónde tiene. En este caso en el portal, no habrá otra manera. Pero sí un llamado de atención a la autoridad capitalina, decir, oiga, pues sí tienen... Sobre todo si van a extinguir al INAI, de si hacer un esfuerzo porque sus portales de transparencia sean activos, ¿no? Bueno, pues ahí los tiene en Roma, ahí está nuestro embajador también, negociando distintos asuntos, supongo que tiene que ver con temas de seguridad por el perfil de, dice que además va a ser el subsecretario, es lo que dice en el comunicado del Ministerio Italiano. Bueno, dejo ese asunto y voy ahora con el doctor José Ramón Cosío. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Oye, pues leía tu texto, este, complacencias legislativas para la reforma judicial, y veo que el proceso sigue imparable. Doctor, ¿cómo ves las cosas?
Pues mira, me preocupó, dentro de todas las preocupaciones, ya no solo es la reforma judicial como un problema de fondo, sino que está el problema de, voy a decirlo así, del desaseo con el que está llevándose a cabo el proceso. Si uno ve el artículo transitorio de lo que fue primero el dictamen y ahora ya es la minuta que se va a discutir en los senadores, lo que se les ocurrió a los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y luego a la mayoría de los diputados es nada menos que delegar las facultades legislativas del Congreso de la Unión en acuerdos administrativos que puede emitir el Instituto Nacional Electoral, así como si hoy es un órgano soberano, electo, cuyos integrantes son electos democráticamente, popularmente, con todas las características que tiene el sistema, para poder sacar la elección extraordinaria del 2025, le dijeron, déjame ponerlo en este lenguaje coloquial, a los consejeros integrantes del Consejo General del INE, ustedes decidan, ustedes emitan todos los acuerdos que crean que son necesarios para organizar, vigilar, etcétera, el proceso electoral. Esto ya de suyo me parece de verdad que es una claudicación a las atribuciones soberanas del Consejo. Segundo, es una violación también dispuesta en el artículo constitucional que dice, como no puede ser de otra manera, que las elecciones se tienen que llevar a cabo mediante leyes emitidas por el Congreso. Pero aún así, la gravedad sigue. Como sabemos, el Consejo General del INE se integra por los consejeros que son designados por la Cámara de Diputados, pero también con representantes del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos. Lo que pusieron en este artículo transitorio al que me estoy refiriendo es que en la discusión de esos acuerdos, que ya de suyo tienen muchísimos problemas, no podrán participar los representantes del Poder Legislativo, es decir, sus propios representantes, ni los partidos políticos. Supongo que lo que no quieren es que haya una discusión, supongo que lo que quieren es que no se den a conocer pues los debates que hubo, sino que el Instituto Nacional Electoral, ahora sí que en lo oscurito y de forma administrativa, que no legislativa, emitan todas estas disposiciones. Yo me interesa, como a muchas personas, la historia parlamentaria de México, y un acto así de claudicación de las facultades propias, en aras de otorgárselo, insisto, a un órgano constitucional autónomo que no tiene facultad, lo había visto.
Ya no, no. Oye, así está. Oye, uno de los cambios interesantes en la minuta que finalmente votaron es que los ministros y las ministras que están ahora en funciones podrán efectivamente convertirse en ministros con la nueva vía. Y ya vimos a Loretta Ortiz, ya vimos a Lenia Batres. Ya están en campaña, José Ramón.
Fíjate que ese es otro asunto que yo creo que muchas personas no han visto, que también se arregló en la Comisión de Puntos Constitucionales y después en la mayoría de la Cámara. ¿Por qué? Porque cuando se hagan, y ojalá no se hagan nunca estas elecciones, pero si se llegaran a hacer, en las boletas donde se le pongan a las personas el nombre de aquel aspirar a un cargo, se le va a poner al lado quién lo propuso. Entonces, con esta campaña que se ha llevado a cabo para denostar a todos los jueces y magistrados, tú imagínate cuando diga fulano de tal propuesto por la Suprema Corte, pues nadie va a votar por ellos, evidentemente. Entonces, creo que ahí también hay una trampa para que todos los propuestos, o muchos de los propuestos, o la mayoría de los propuestos por el presidente de la República o la presidenta de la República, pues resulten electos, y esta es una forma en la que se está sesgando el asunto. Y sí, pues me parece también, como dices tú, muy inadecuado, podrían hasta considerarse, como lo están poniendo los pasos de campaña, de personas que pues ya se están postulando.
Les van a, habrá que empezarles a contabilizar acto anticipado de campaña, ¿no?
Y algo que es lo que muchos tenemos, pues ya se empiezan a hacer ofertas. No estoy hablando necesariamente de estas personas que tú dices, sino de otras muchas personas que ya empiezan a hacer ofertas, como decir, si yo llego a juez, ¿no? Así como Cantinflas, si yo fuera diputado aquí, si yo fuera juez, si yo fuera ministro, pues entonces voy a aplicar la ley de esta u esta forma, con independencia de lo que diga el Congreso de la Unión.
Por lo menos, y empezará el corrimiento de, oiga, ministra, yo siempre estuve con usted, ya están Exacto. viendo que se mueven a la nueva corte, ¿no? Habrá quien quiera conservar su chamba. Es también parte de la lógica política, ¿no? Presionar explícitamente para que la gente cambie su postura, José Ramón.
Sí, y como pasó con el Tribunal Electoral, que después se hicieron los ajustes correspondientes a la iniciativa para que los integrantes del poder del Tribunal Electoral, de la Sala Superior, que aprobó la mayoría calificada, pues entonces tuviera la posibilidad, uno, de extender su mandato, y dos, de, en su caso, presentarse a elección para ministro.
Eso, te invito entonces a comer con un chuletón. Oye, ¿te imaginas el escenario en el cual los senadores resistan, ya el último de Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano está jugando ahí a la Corea del Medio, no ha hablado con mucha claridad de ciertos temas, finalmente ya dijo, no, yo votaré en contra. ¿Pero te imaginas que no pase la aduana del Senado? O sea, ¿ese escenario lo contemplas, José Ramón?
Pues mira, tengo la esperanza, de veras, no quiero ser dramático, pero por el bien de la República, de todos nosotros, inclusive de los que hoy son mayoría, de todos nosotros como pueblo de México, espero que de verdad no pase la reforma, porque sí tiene muchos más problemas. Algunos de ellos, me parece que quienes están votando o ya votaron a favor o van a votar a favor, ni siquiera se han percatado de lo que puede ser esto. Creo que en esta borrachera de la mayoría piensan que van a tener la posibilidad inclusive de controlar a los jueces. Pero ¿por qué razón? Y esta es una pregunta que a mí me parece central. ¿Por qué razón un juez que fue electo bajo el mismo mecanismo que un diputado o un senador va a suponer que lo que le ordene el diputado o senador mediante la elección, mediante una ley, lo tiene que acatar? Si su fuente de legitimidad es la misma, la mediación de la ley creo que se va a romper, y creo que va a pasar, para perjuicio de todos, que los propios juzgadores van a, que el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación está o va a buscar realizar. Creo que se va a generar una condición de fractura, inclusive, en la aplicación de la ley, que pues ya lo hemos visto, es muy grave.
Y terminabas tu artículo hablando de esto, de asumirse como titulares de derecho propio de la función legislativa. Uno se pregunta si los jueces electos son como los diputados. Yo me preguntaba si mientras se comían los tacos estos, viste a Cuauhtémoc Blanco y a todos estos, en un ejercicio ciertamente muy discutible, estar comiendo tacos mientras apruebas la reforma constitucional, pues se comen los tacos que ellos quieren o los que les ordenan. Imaginar que esos jueces electos van a hacer lo que el Ejecutivo les diga, pues es terrible. Pero me va a sonar la campana, ministro, te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Leonardo. Buenas noches para todos.
Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Hoy el dólar en 20.38. Tengo aquí dos textos. Uno se le remite a la embajadora Tai y lo firman varios legisladores norteamericanos. Tenney, Stanton y bueno, varios más, en donde le dicen, bueno, pues reconocemos por supuesto el derecho de México a establecer sus propias leyes, y todo gobierno las tiene, dice, pero considerando los enormes desafíos que tenemos con estas reformas, todos los que participamos en esto, le pedimos una, en este caso, informe congresional para hablar de todos estos temas, ¿no? Que tiene que ver con las implicaciones, son 6 preguntas que le hacen efectivamente sobre la reforma judicial a México. Y tengo aquí también un texto que remitieron los secretarios o secretarios in pectore, uno de Relaciones Exteriores y otro de Economía, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, a el Washington Post, en el que contestan un artículo titulado La Reforma Judicial. Dice que esto es un proceso para llevar a cabo una necesaria reforma de justicia, contrariamente al argumento del Post, según los argumentos internos de México, son asuntos de interés hemisférico. Esa interferencia es contraria al principio reconocido por la ONU de que las naciones tienen el deber de no intervenir en asuntos de jurisdicción interna de otro. Dice que Estados Unidos, muchos estados eligen votación popular a los miembros del Poder Judicial, parecen considerar que esta práctica es confiable y dicen algo así como: lo que en ellos es virtud, en México es vicio. Una reforma judicial merece un amplio debate interno, que es el que ya tuvo lugar en México. Dice: México seguirá abierto a cualquier diálogo constructivo y cualquier intercambio de ideas que esté en línea con nuestros valores democráticos. Es lo que dice en este caso la pareja de secretarios designados, de la Fuente y Ebrard. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, vamos con información de Nuevo León, porque las lluvias que se reportaron en el área metropolitana y la falta de mantenimiento en la escuela primaria José Joaquín García en Santa Catarina provocaron que el plantel terminara inundado y los alumnos evacuados. Además, se registró un derrumbe en una de las paredes del puente de Morones Prieto, el cual se encontraba cerrado por deslizamientos previos. Y en información internacional, Hunter Biden se declaró culpable de cargos fiscales federales en una medida sorpresiva que le ahorra al presidente Joe Biden y a su familia otro juicio penal.
Cargos fiscales, no pagué los impuestos que sostienen, entre otras cosas, el sueldo de mi padre, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, lo que hay que ver, y esos son los que están del lado correcto de la historia, según yo, y por supuesto usted tendrá la lectura que quiera, a lo mejor considera que Donald Trump es el lado correcto de la historia. Pero bueno, vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Se cumplen ya 24 horas del plantón por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se lleva a cabo aquí en la Cámara del Senado. Cabe destacar que ya han anunciado que va a continuar este plantón hasta la próxima semana. Y es que hay que recordar que en el transcurso de las últimas horas han arribado aquí, en este edificio localizado entre Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, decenas de trabajadores que provienen de diferentes estados, como son Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, entre otros más, y que bueno, pues han anunciado que no van a moverse de aquí, de lo que es la Cámara Alta, hasta que no concluya el debate y por supuesto la votación en torno a esto, lo que se conoce como los cambios que se le intentan hacer al Poder Judicial. Y bueno, pues en esta reforma que hacen los legisladores el día de hoy, se les dio la oportunidad para que pudieran trabajar en lo que es su edificio, en sus instalaciones. Sin embargo, el partido oficial prefirió mejor irse a la casona de Xicoténcatl, lo que era antes su sede, para ahí precisamente estar evaluando los primeros puntos. Así que, doctor, serán los próximos días cuando se dé a conocer esta resolución, pero por lo pronto los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados, se encuentran ahí, aquí precisamente en este lugar, para que pues puedan hacer ese plantón. Por cierto, aquí en este plantón nos encontramos a la jueza Marta Eugenia Magaña, que fue la que ha dado 2 suspensiones, una de ellas ya definitiva en contra de esta reforma al Poder Judicial. Doctor, el reporte.
Gracias. Y bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, pero yo creo que es un escenario para salvar cara a todo el mundo, poder dar marcha atrás sin que haya pleito con Estados Unidos y tampoco pierda demasiada cara el gobierno, la mayoría actual. Ya ve que, bueno, pues le resultan ciertas cosas terribles. Hoy leía Cepeda Patterson, que ha tenido una mirada pues amplia y muy favorable sobre Claudia Sheinbaum y sobre Morena en general, decir que pues Monreal es como ir al dentista, ¿no? Molesto, pero necesario, ¿no? Les incluso critica el tema de la hija. Ayer escuchaba a la hija y a Alessandra Rojo en el noticiero de mi amigo Juan Manuel Jiménez, y la verdad es que, pues, oyes a la hija de Monreal decir, no, es que me dijo que soy hija de mi papá, o que soy, en este caso, ahijada del magistrado. Entonces, tal cosa se considera violencia de género porque se lo dijo otra señora, que es la Alexandra Rojo. Yo no me pronuncio sobre el fondo, pero entiendo, ahí lo dice Cepeda, pues se ve muy feo, ¿no? Es decir, es querer ganar con argumentos verdaderamente estirados. Lo que no veo que les parezca tan mal es que compren senadores, ¿no? Ahí sí no pareció que le fuera tan terrible, ¿no? Les parece terrible lo que hace Monreal, pero pues él dirá así como el Calibán, ¿no?, de Shakespeare, pues yo hago las mismas cosas que tú y utilizo tu misma lengua, que es la lengua que han aprendido. No podrá decir la 4T que hace cosas pulcras, pero solo Monreal hace cosas terribles, ¿no? Hacen cosas como comprar legisladores. Aquí lo hicieron en la capital, ¿eh? Aquí lo hicieron en la capital con la mano en la cintura. Pero bueno, siempre es mucho más molesto lo que hacen otros que lo que hacen los cercanos. No me extiendo en el asunto, está el debate ahí de si efectivamente Daniel Barreda iba o no a pasarse, de si Riquelme iba o no a pasarse. Hoy Daniel Barreda, subieron el video, dice, no, yo estoy en contra de la reforma judicial, igual que el otro, y bueno, pues igual mantiene, la coordinadora del PAN dijo, me vienen los suplentes, en caso de que alguien se me enferme o tenga dolores de garganta, ya ve que son muy propicios en estos días, qué pena, pero es que me dolió la garganta, Cintia, no pude llegar al programa, va a decir, curioso que el día que tienes que votar, aquello que a lo mejor en tu conciencia te genera verdaderos problemas, que es la prueba, pues, de fuego en la vida de uno, ¿no? Es decir, hacer lo que uno dice y decir lo que uno hace, ¿no? Esa es la prueba de la congruencia. Muchos están pasando aceite para defender este auténtico disparate que es generar una, en este caso, discordia, una discordia republicana, nada más empezar. Ese es mi punto de vista. Muchos de ellos lo han dicho en privado. Loreta, que la veíamos en mítines, pues dijo en la Feria del Libro que a ella le parecía mala idea, ¿no?, elegir jueces. Ahora cambiaron de opinión. Cada quien tiene su responsabilidad pública, y ojalá el lunes tengamos ocasión de platicar con ella para que nos explique por qué viró. Pero bueno, así están. Se imagina que de pronto no llegan al número exacto. Dicen, por un senador no pasó la reforma. Yo creo que la doctora Sheinbaum va a descansar tranquilamente ese día y decir, bueno, mire, lo intentamos, le quisimos dar efectivamente trámite a una reforma judicial, pero pues no llegamos a los números del Senado, y ahí es donde comparo la acción de un Monreal que cumpliría con una Adán Augusto, que de todas maneras, pues yo creo que está en disposición de cumplirlo, pero podría ser, y a lo mejor todo un salvacara, ¿no? Lo intentamos y no se pudo, la oposición nos puso ante una situación de determinadas características y no pudimos avanzar en el tema, y así pues le quitas por lo menos al arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum, es, digamos, un escenario que está ahí, por lo menos entrar con eso, ¿no? Tener que estar dando explicaciones, ya ve usted el tono de la carta de los dos secretarios, hace que, bueno, pues ciertamente sea mucho más turbulento el asunto. Veo hoy la encuesta Citibanamex de expectativas, y bueno, pues el consenso anticipa que septiembre continuarán los recortes de las tasas, pero seguimos teniendo presiones inflacionarias y el tipo de cambio, como le he explicado, pues ha tenido también variaciones muy relevantes. Bueno, dejo estos temas, vamos a ir a una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La información, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó, por la tragedia, un chico compatriota nuestro murió en el tiroteo ocurrido en una escuela en Georgia, el que le platicábamos el día de ayer. También le comento que por tercer día consecutivo, es el cuarto ya, ¿no, Cintia? Siguen bloqueando el Arco Norte, ya pues para todo efecto práctico ese Arco Norte simple y llanamente no opera. Jenny Valencia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Este jueves se celebró la comida de los 300 líderes, donde destacó la presencia de los medallistas olímpicos, el clavadista Osmar Odera Ibarra, ganador de medalla de plata y bronce en los Juegos Olímpicos de París, fue el encargado de dar el mensaje central en la 24 edición de los 300 líderes. Vamos a escucharlo.
Lo que más he soñado, poder inspirar a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Me siento muy, muy orgulloso de poder hacerlo. Sin duda ha sido un cambio total. Nunca me imaginé estar en un evento tan grande como este, conocer a tanta gente importante. Es algo increíble. Y...
comentarte, Leonardo, que Raúl Ferráez, presidente de Líderes Mexicanos, rechazó que los líderes estén en extinción, pues siempre existirán personas que inspiren.
Deportistas, vienen artistas, vienen personalidades de la ciencia, de la cultura, del entretenimiento, obviamente empresarios, algunos políticos. Creo que parte de lo maravilloso de la lista de los 300 es justo eso, que es una amalgama totalmente diversa de personalidades y que juntos construyen un país grande.
Comentarte que esta comida anual de los 300 líderes asistieron destacadas figuras del mundo de la política, del espectáculo, deportistas, empresarios, académicos, al igual que intelectuales, periodistas, así como las grandes personalidades del Grupo Fórmula.
Muy contenta además de estar en Grupo Fórmula, de estar haciendo lo que, pues, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, así que bueno, pues es un privilegio y ustedes saben, pues también un compromiso, ¿no?
De tal manera que es un enorme orgullo, pero al mismo tiempo una enorme responsabilidad formar parte de esta lista junto con nuestro jefe Jaime Azcárraga y varios de mis compañeros.
No faltó la genialidad de Chanis Berman y de Chumel Torres.
Es una cosa muy bonita porque convives con banda que por lo general no topas. Es gente muy brillante, es gente que pone en alto el nombre de México y también vienen políticos.
En esta 24 edición de los 300 líderes sobresalió el papel de los jóvenes talentos y de mujeres destacadas en todos los ámbitos. De todo corazón, doctor, felicitaciones por ser uno de los 300 líderes. Eso es deporte.
Por Jenny, muchas gracias.
Fuerte abrazo, buenas noches.
Fuerte abrazo, Israel Aldave, adelante.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias, muy buenas noches. Soy la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Dijo que no habrá marcha atrás en la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Afirma Leonardo que son muy pocas las personas que están en contra de este cambio a la Constitución. Contrario, justamente, dijo, a la voluntad de miles de mexicanos que quieren democratizar a este poder. Así lo dijo.
Pero ¿cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio, eso no es legal.
La mandataria electa, Leonardo, estuvo pendiente este día justamente del turno o del camino que tiene la aprobación de esta reforma al Poder Judicial. Se reunió por la mañana con el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Por la tarde también estuvo Adán Augusto López, el líder de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional. Leonardo, el reporte.
Agradezco mucho el mismo y saludo ahora al doctor Edmundo Jacobo Molina. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido líder. Felicidades.
Gracias. Oye, cuéntame de qué vamos a platicar hoy.
Mira, pues del inevitable hablar de la reforma al Poder Judicial y con todo respeto decirle a la señora Claudia Sheinbaum que esta reforma no estuvo a consulta el pasado 2 de junio, de ninguna manera. Y para eso podemos consultar los debates e incluso sus mismas propuestas. Una cosa que el actual presidente de la República desde el 5 de febrero pasado lo haya propuesto y ella de alguna manera haya dado su venia, pero yo creo que los que acudimos a las urnas el pasado 2 de junio no estaba en nuestra consideración una reforma de esta naturaleza, que como lo hemos platicado en otras ocasiones, mi querido Leonardo, refunda de alguna manera al Estado mexicano. En otros países que se ha hecho esto, se ha llamado a un constituyente y a integración de una calificación de integrantes del constituyente para hacer una reforma de esta naturaleza. Aquí, por la vía de una reforma constitucional, en los hechos se está atendiendo a esto. Pero me quiero referir en particular a algo que para mí me parece de la mayor gravedad. Creo que estamos frente a una crisis constitucional. Creo en crisis institucional, constitucional. ¿Por qué? Porque el legislativo está reformando a otro poder, al Poder Judicial, y tiene facultades para ello. Pero llama la atención que sea esta reforma sin consideración al propio Poder Judicial, a su naturaleza, sus funciones y su investidura. Muchos fueron los llamados en contra de esta reforma y siguen siendo, que se han ido acumulando. Pero para poner un caso evidente, el mismo foro, los foros que abrió la Cámara de Diputados, la mayoría de las voces que se manifestaron en esos mismos foros en diferentes ciudades del país, aquí mismo en la capital de la República, manifestaron serias objeciones a una reforma de esta naturaleza. Y esto ha venido escalando. Hoy en día, estudiantes de derecho de universidades públicas y privadas se han manifestado, y a mí me tocó ser testigo el pasado domingo, de intervenciones muy claras, breves, contundentes, de estudiantes auténticos universitarios que exponían frente a los que nos congregamos sus opiniones y sus objeciones a la reforma. Pero por otro lado, estamos viviendo la suspensión de actividades del Poder Judicial. Yo no recuerdo, y tú tienes mucho mejor memoria histórica que la mía, un incidente de esta naturaleza, incluso en momentos críticos de la historia de nuestro país, como en la reforma del siglo XIX o en la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, el Poder Judicial siguió operando. Y yo no recuerdo un paro con estas características en donde por una muy amplia mayoría en votaciones claras que se hicieron públicas, tanto de magistrados, magistradas, jueces, juezas, trabajadores administrativos, se manifiestan por suspender las actividades del Poder Judicial frente a una reforma de esta naturaleza. E incluso 8 de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también dan su venia a una suspensión de esta naturaleza. Es por esto que digo que estamos en crisis constitucional. Y ahora además a esto se aúna el que el día de hoy la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, convoca a sus colegas para que se pronuncien en torno a la suspensión del proceso de reforma de forma judicial. Yo me pregunto si finalmente el Pleno de la Corte se manifiesta y se pronuncia porque se detenga, se suspenda el proceso de reforma judicial, ¿qué va a pasar? El Poder Legislativo, como se ha venido observando y escuchando en las últimas horas, de todos va a persistir en su opinión, va a reformar la Constitución y tendríamos entonces un franco enfrentamiento entre dos poderes del Estado mexicano, en donde si bien en otros países la Suprema Corte no forma parte del Poder Judicial, en México sí forma parte del Poder Judicial, pero es un tribunal constitucional que justamente, entre otras atribuciones, tiene resolver que la calificación, la competencia de resolver las diferencias entre poderes. Por eso digo que nos estamos enfrentando, estamos viviendo una crisis constitucional de gran envergadura que este país no había conocido nunca antes.
Yeah. Oye, y ahora, sí, dígame. Sí, no, termina.
No, y además estamos llegando ahora sí a una cosa ridícula. Ni siquiera la aritmética se está aplicando. Y ahora se está diciendo que, como la Constitución dice muy claro, que para reformar la misma se requieren una mayoría calificada. Y la mayoría calificada es 2/3 de las cámaras. Ya pasó, sin duda, por la Cámara de Diputados, pero ahora pasa a la Cámara de Senadores. Y se está dudando que una mayoría calificada no requiera 86 senadores. Hay quien está hablando de que son 85, por favor. E incluso voy a retomar algo que tuiteó Lorenzo Córdoba hace unas horas. El propio sistema de información legislativa que publica la Secretaría de Gobernación dice con toda claridad que la mayoría calificada en la Cámara de Senadores son 86 senadores. Hasta eso estamos llegando, mi querido Leonardo, de sacar la aritmética más, no las matemáticas, no una álgebra compleja, la aritmética más elemental, que efectivamente una reforma de esta envergadura requeriría 86 senadores, no 85. Las cuentas no le están dando a alguien, y hasta estas tricuñelas se quieren utilizar para seguir avante con una reforma de esta naturaleza.
Sí, leí el artículo de Lorenzo en la mañana, se ve que tienen prisa, pero sí les urge un senador más para que quede efectivamente aprobado y después ver el trámite de los congresos locales, que no estoy seguro que estén todos instalados y se pueda tener con rapidez. Pero sí sorprende este enorme, esta, digamos, carácter vertiginoso que le quieren dar a un tema tan delicado, y este ánimo de poner el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum no como la consagración de la primavera, sino como un otoño lluvioso, mi querido doctor, ¿no? Es decir, entras con una discordia republicana, en vez de decir tenemos una mayoría benigna que va, en este caso, pues a transformar el país. Cuando la presidenta dice que es poca gente, pues hay que recordarle que la fracción legislativa quedó integrada por el 54% del voto popular, que les dieran o los fortificaran con una supermayoría, no quiere decir que un 40-something% no lo vea así. Así es que poca gente tampoco es, doctor.
Y así es, y además recordemos que hubo una abstención del 40%. Ay, estamos hablando que se integra un parlamento con una minoría frente a toda la ciudadanía, aunque sea una mayoría de los votantes, pero no de la magnitud de la que tienen ahora sentados en los curules, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y yo creo que estaríamos de acuerdo con que se requiere una reforma al Poder Judicial en este país. Yo creo que sí. El problema es qué reforma.
Sí, no, no,
y si claro, esta reforma es la que va a resolver los problemas de una justicia expedita. Para no hablar de que no todo se le puede cargar al Poder Judicial. Hay muchos elementos que no están bajo la jurisdicción, bajo la responsabilidad del Poder Judicial, como es las investigaciones para integrar los expedientes que llegan a los jueces, a las juezas, a los magistrados.
Pero aparte más, después de la escucha amplísima que tuvo el Poder Judicial, amplísima, sobre estos temas, el punto más débil siempre es la debilidad para investigar de la autoridad, ¿no? Las fiscalías son un desastre y las policías pues ponen boyas y detienen manifestaciones, pero capacidad de investigación tienen muy poca, doctor.
Así es, y los ministerios públicos, doctor Cucho, vamos, por favor, y eso no es responsabilidad del Poder Judicial, hay que dejarlo muy claro. Hay responsabilidad de la autoridad administrativa en la materia, que también que tendría que asumir su parte. Aquí está quedando cada vez más al desnudo que se trata más que de una idea de promover una justicia más amplia, expedita, neutral para toda la ciudadanía, de una lucha por el poder, de una intención del Ejecutivo Federal por copar a los otros dos poderes del Estado. Ya tiene esa mayoría, como lo hemos calificado, en el Poder Legislativo, y ahora quiere asegurarse de que el Poder Judicial obedezca a sus intenciones y a sus proyectos.
Doctor, te mando un abrazo, gracias por tu comentario.
El abrazo para ti, muy buenas noches, mi estimado Leonardo.
Buenas noches. Y la Conferencia del Episcopado Mexicano expresa su preocupación por la posible aprobación de la reforma. Dice, la propuesta impulsada por el Ejecutivo no responde a una visión integral del sistema judicial. También lo opina la Iglesia. David, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, doctor Curcio. Y pues quisiera comenzar hablando de lo que pasó el día de hoy en el Senado de la República, ya que, pues como se había previsto por parte de la mesa directiva y había autorizado el Pleno del Senado, pues trabajadores del Poder Judicial de la Federación impidieron el acceso desde la madrugada a la sede senatorial, por lo cual el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, anunció que trasladarían los trabajos a una sede que también es autorizada para los trabajos del Senado, que es el antiguo, la casona de Xicoténcatl, que era la sede anterior. Y bueno, es por ello que distintos grupos parlamentarios tuvieron su sesión previa en algunos hoteles y algunas otras sedes en la Ciudad de México. Por ejemplo, los senadores de Morena y aliados se congregaron en un hotel de Avenida Revolución y llegaron en autobuses a la sede del Centro Histórico.
Oye, David, David. Oye, un favor, es que me va a sonar la campana y te tengo que preguntar dos cosas. Ayer hablábamos con Fernández Noroña y me dijo, mire, pues el domingo, está el domingo, lo vamos a tener ya las comisiones aprobadas y la semana próxima se vota. tú como estás viendo las cosas y reporteando como lo has hecho de una manera que reconozco ampliamente, ¿tú ves condiciones para que Morena tenga esa mayoría? Es decir, lo que mostró en la Cámara de Diputados con tacos incluidos, ¿lo podrá repetir en el Senado o esa mayoría calificada se les está cuarteando? ¿Cómo sientes el frente?
Creo que hay mucha presión por parte de las organizaciones civiles. Estaba, por ejemplo, este ejercicio que estuvo haciendo la Marea Rosa para asegurar el video y pues de propia palabra de cada uno de los 43 legisladores de oposición que no fueran a votar a favor de la reforma. Ya cuenta con las 43 firmas, de hecho, pues el día de hoy Daniel Barreda, que era el que quedaba en duda de Movimiento Ciudadano por Campeche, pues dijo que no va a votar a favor de esta reforma, que estaba analizando, por eso no había respondido.
Puede ocurrir.
Pero se ve complicado todavía.
Bueno, te mando abrazos, gracias. Cintia, alerta en el poniente de la ciudad por las fuertes lluvias.
Así es.
Tú y yo nos vemos mañana.
Alerta púrpura, doctor, y nos vemos mañana. Que tengan una excelente noche.
Cuídese, sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.